Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 13 de abril del año 2018. Vamos a seguir estudiando la epístola de Pablo a los romanos, que como sabéis es la más importante que escribió el apóstol Pablo. Y hoy entramos en el capítulo 14, que habla sobre los débiles en la verdadera doctrina. Bien, pues como siempre, mi amada esposa Angélica es la que va a ayudarme a leer los pasajes. Lo vamos a ir comentando, ya sabéis, no tengo como siempre nada preparado, todo de forma espontánea. Y la versión que vamos a utilizar es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta que hice yo hace unos meses. De modo que comenzamos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos capítulo 14, versos 1 al 4. Los débiles en la verdadera doctrina. Recibid al débil en la verdadera doctrina, pero no para discutir sobre diferentes opiniones o puntos de vista, porque uno confía que se ha de comer de todo. Otro que es débil en la verdadera doctrina come solo verduras. El que come de todo no menosprecie al que no come de todo. Y el que no come de todo no condene al que come de todo, porque el poderoso le ha recibido. ¿Tú quién eres para condenar a otro siervo de la casa? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio amo. Y seguro se mantendrá en pie, porque el amo tiene poder para sostenerlo.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, el apóstol Pablo le dijo lo siguiente a los hermanos de la iglesia de Roma: recibid al débil en la verdadera doctrina, es decir, recibirle en la congregación, pero no para discutir sobre diferentes puntos de vista, porque uno confía que se ha de comer de todo, otro que es débil en la verdadera doctrina come solo verduras. Fijaos que aquí de lo que está hablando el apóstol Pablo es de comidas. Unos hermanos de la iglesia de Roma pues creían que los cristianos podíamos comer de todo. Y otros hermanos pues eran vegetarianos. Decían que solo podíamos comer legumbres o verduras. Y teníamos que recibir a los que eran débiles en la fe. O sea, los que creían que solamente teníamos que comer verduras, porque decían que si comíamos carne, pues podíamos comer carnes que habían sido ofrecidas a los ídolos, y decían ellos que eso era pecado. Entonces teníamos que recibir a estos hermanos débiles, pero no para discutir sobre estos puntos de vista relacionados con los alimentos. Recordad, el capítulo 14 está hablando de alimentos, del vegetarianismo, y de los hermanos que eran vegetarianos y de los que no lo eran. No está hablando de otra cosa. Y dice Pablo que el que come de todo no menosprecie al que no come de todo. Es decir, no tenemos que menospreciar a los hermanos que son vegetarianos. Y el que no come de todo, es decir, el vegetariano, no condene al que come de todo, porque el poderoso le ha recibido. Y pregunta el apóstol Pablo: ¿tú quién eres para condenar a otro siervo de la casa? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio amo. Y seguro que se mantendrá en pie porque el amo tiene poder para sostenerlo. Es decir, aquí lo que está diciendo Pablo es que no tenemos que condenar a los hermanos de la iglesia que sean vegetarianos, y los vegetarianos no deben condenar a los hermanos que coman de todo, de alimentos que Dios creó, para que por medio de darle gracias a Dios, esos alimentos pues quedan santificados, dijo el apóstol Pablo en otro pasaje. Aquí cuando habla de comer de todo se refiere a comer carne, es decir, a las carnes buenas, a las carnes limpias que Dios creó. Es a lo que se refiere. Esas son las carnes que Dios creó y podemos comer. Y sin embargo, pues había hermanos en la iglesia de Roma pues que eran vegetarianos, porque tenían todavía la conciencia débil, no estaban todavía fuertes en la doctrina, creían que comer carnes pues era pecado porque decían que habían sido ofrecidas a los ídolos, y ellos creían que esas carnes estaban contaminadas, por lo tanto. Y sin embargo, pues Pablo los llamó a estos hermanos débiles, débiles en la verdadera doctrina. Y los hermanos de la Iglesia de Roma pues los tenían que recibir, pero no para discutir sobre este asunto. Bien, ahora mi esposa Angélica va a leer a partir del verso 5.
Versos 5 al 9. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar seguro en lo que opina. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el amo. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias al Poderoso. Y el que no come de todo, para el amo se abstiene, y también da gracias al Poderoso. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el amo, vivimos. Y si morimos, para el amo morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del amo somos. Porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir, para ser amo así de los que han muerto como de los que viven.
Gracias por la lectura hermosa. Bien, dice el apóstol Pablo, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. Como podéis ver, ahora cambio aquí el apóstol Pablo de las comidas, de las carnes o de los vegetarianos, al asunto de los días. Hay hermanos que consideran que tiene más importancia un día que otro. Esto ocurre, por ejemplo, con los sabatarios o los domingueros, que dicen, por ejemplo, los sabatarios que el día más importante es el sábado. Otros dicen, como los paposos o los evangelocos, que el día más importante de la semana, que el día del Señor es el domingo. Y Pablo dice, pero hay quien considera iguales todos los días. Yo, por ejemplo, considero iguales todos los días. Cada uno debe estar seguro en lo que opina. Debe tener una convicción. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor, para el amo. Como hace, por ejemplo, los sabatarios. Ellos le dan importancia al sábado porque dicen que lo hacen por el Señor. Lo hacen para el Señor, para el amo. Y los católicos evangélicos dan importancia al domingo porque dicen que lo hacen para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dándole gracias al Poderoso. Y el que no come de todo, es decir, el vegetariano, para el amo se abstiene, es decir, se abstiene de carne. Y también da gracias al Poderoso. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, para el amo vivimos. Y si morimos, para el amo morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del amo somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser amo así de los que han muerto como de los que viven. Es decir, que Él es el Señor de todos. Tanto de los que guardan un día, como los que guardan otro, como los que no guardan ningún día. Y por lo tanto, jamás un verdadero cristiano debe condenar a hermanos que guardan un día u otro, o que son vegetarianos o que no son vegetarianos. No podemos condenar a ningún hermano por estas cosas. Esto es muy importante. Tenemos que vivir en armonía con los hermanos, no condenándoles en estas cosas, en asunto de comidas o en asunto de observancias de días. No, el que lo hace, pues lo hace para el Señor. Y el que no lo hace, para el Señor lo hace. No lo hace. Igual ocurre con las comidas. El que come carne, para el Señor lo hace. Y el que no come carne, pues para el Señor lo hace. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora va a leer mi esposa Angélica a partir del verso 10.
Verso 10 al 12. Pero tú, ¿por qué condenas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque estaremos en pie al lado del tribunal del Poderoso, porque escrito está, vivo yo, dice el amo, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua reconocerá al Poderoso. De manera que cada uno de nosotros dará al Poderoso cuenta de sus propios actos.
Gracias por la lectura, mamá. Dice Pablo, pero tú, ¿por qué condenas a tu hermano? Aquí está dirigiéndose el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Roma que eran débiles en la fe y que condenaban a otros hermanos. Los condenaban o bien por guardar algún día de la semana, por no guardarlo, o bien porque comían carne y ellos no comían carne y por lo tanto condenaban a los hermanos que comían carne. Eran débiles en la fe, débiles en la doctrina. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque estaremos de pie al lado del tribunal del poderoso. Porque escrito está, vivo yo, dice el amo, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua reconocerá al poderoso. Y aquí está hablando, refiriéndose al Señor Jesús, y dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice el Señor que toda rodilla se va a doblar ante él. Esto es prácticamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. Se refiere al Señor Yahvé. Toda rodilla se doblará ante el Señor Yahvé, que es evidentemente el propio Señor Jesucristo. Se está refiriendo a Jesús y luego se refiere al Dios Supremo, que es el Poderoso Supremo. Y de manera, dice Pablo, que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios, dará cuenta de sus propios actos. Lo que hagamos, si hemos condenado a otros hermanos, pues daremos cuenta de esos actos en el tribunal de Dios. Por lo tanto, es muy importante no condenar jamás a los hermanos, pues que guarden un día de la semana, o aquellos que sean vegetarianos, o aquellos hermanos que coman carne. Por ejemplo, hay por ahí herejes que enseñan que comer carne es pecado, que los cristianos tenemos que ser, dicen ellos, vegetarianos, que es malo comer carne. Incluso llegan a decir la burrada de que Jesús jamás comió carne, que es completamente falso, y condenan a los cristianos que comen carne, ¿no? Y eso no lo puede hacer un verdadero cristiano. Son hermanos débiles en la fe, todavía son inmaduros, porque no han llegado a este conocimiento, ¿no?, de que comer carne no es ningún pecado, para nada. Igual que ser vegetariano tampoco es ningún pecado. Bien, va a leer ahora mi esposa Angélica a partir del verso 13.
Verso 13 al 17. Así que ya no nos condenemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el amo Jesús, que nada es común en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no hagáis que se hable mal del bien que vosotros practicáis, porque el reino del poderoso no tiene que ver nada con comida ni bebida, sino con la justicia, paz y gozo en la energía del poderoso.
Gracias, amada, por la lectura. Dice Pablo, así que ya no nos condenemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso es lo importante. No poner tropiezo, no dar ocasión para que un hermano débil en la fe caiga. Como dijo Jesús, una vez dijo Jesús, que el que haga tropezar a uno de estos más pequeños que creen en mí, pues mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. O sea, no tenemos que dar tropiezo, poner piedra de tropiezo para hacer caer a un hermano que sea débil la fe. Yo sé, dice Pablo, y confío en el amo Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Pablo en otro pasaje dijo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Nada, dice, nada es común en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El hermano que cree que eso es inmundo, pues lo es para él. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. Y aquí lo está diciendo bien claro. Si un hermano está angustiado por lo que comemos, por ejemplo, si estamos comiendo carne y él cree, ese hermano débil, que no debemos comer carne, pues por amor a ese hermano, pues no debemos comer carne delante de él. Y el que come carne delante de él, pues ya no se está comportando con amor. Dice Pablo, no destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no hagáis que se hable mal del bien que vosotros practicáis. Porque el reino del poderoso no tiene que ver nada con comida ni bebida, sino con justicia, paz y gozo en la energía del poderoso. El reino de Dios no tiene que ver nada con la comida y la bebida. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, sino que el reino de Dios está relacionado con la justicia, con la paz, con la alegría, con el poder de Dios, la energía del poderoso. Es decir, que la comida no tiene que ser jamás causa de tropiezo, para hacer tropezar a hermanos débiles. Es un hermano débil, cree que comer carne es malo, es pecado, pues no debemos comer carne. Si estamos con él, si hacemos una comida, pues no debemos comer carne delante de él, para no hacerlo tropezar. Y por eso aquí lo dice Pablo, que jamás hagamos tropezar a ningún hermano en la fe. Porque hay hermanos débiles, como ocurrió en la iglesia de Roma, y hay hermanos que están fuertes en la fe, que creen que podemos comer de todo. Y como, bueno, cuando hablamos de todo, no se refiere a animales inmundos, se refiere a todo lo que Dios creó que es bueno, los animales que Dios creó para la alimentación humana. No se refiere a comer cualquier tipo de porquería, no. Eso es a lo que se refiere. Bien, pues ahora va a leer mi esposa Angélica a partir del verso 18.
Verso 18 al 21. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada al poderoso y es aprobado por los hombres. Así que esforcémonos en lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra del poderoso por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a su hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre el poderoso y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado.
Gracias por la lectura, amada esposa. Dice el apóstol Pablo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada al poderoso. Es decir, el que no condena al hermano en la fe, pues está agradando a Dios y es aprobado por los hombres. Así que esforcémonos en lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, a la paz entre los hermanos, y a edificarnos unos a otros, a edificarnos en la fe. Eso es lo importante, que entre los hermanos haya una mutua edificación en la verdadera doctrina, y que haya paz entre los hermanos, y no discusiones sobre cuestiones de comidas o de días, de días de reposo. Uno cree que ha de guardarse un día, otro día, otro que cree que guardar otro cree iguales todos los días. Pues no debe haber ese tipo de discusiones entre los hermanos. No destruyas la obra del poderoso por causa de la comida. Todo alimento es puro. Aquí cuando dice todo alimento es puro, se está refiriendo a los alimentos, a las carnes que Dios creó, para la alimentación humana. Son puras. Son buenas. Aquí no se está refiriendo a los animales inmundos, evidentemente. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Ahí está el peligro, ahí está el pecado, de hacer tropezar a algún hermano débil en la fe. Todo alimento es puro. Le repito, lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Hay hermanos que creen que comer carne es malo, que es pecado. Hay hermanos que dicen que beber vino es malo, es pecado. Bueno, aquí cuando Pablo habla de beber vino, se refiere al vino de esa época, de hace casi 2000 años, que es muy diferente al vino de ahora, que está adulterado, que está lleno de químicos y que no es el mismo vino que existía en esa época. El vino de esa época de los apóstoles era un vino bueno, que era bueno para la salud, era prácticamente una medicina, y no el vino adulterado, industrializado, que existe hoy en día, que es muy diferente. Dice Pablo, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre el poderoso y tú. Esa seguridad, esa convicción, debemos mantenerla entre Dios y nosotros. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Es feliz aquel hermano que su conciencia no le acusa por ejemplo, comer carne. Pues es dichoso. Por ejemplo, yo puedo comer carne, yo como carne, aunque muy poca, bueno, prácticamente no la como, porque están contaminadas por químicos, pero si yo comiera carne, pues para mí no es ningún problema de conciencia, no es ningún pecado. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Es un error. Aquí cuando Pablo dice que lo que no se hace por convicción es pecado, se refiere que es erróneo, es un error, es errar al blanco. Lo que no se hace por fe, lo que no se hace por convicción. O sea, tenemos que estar seguros, con convicción de lo que hacemos, sea el comer, sea el guardar o no guardar algún día de la semana, tenemos que tener convicción personal, convicciones personales. La convicción es muy importante, tener seguridad en lo que hacemos. Bien, pues hasta aquí el capítulo 14 de Romanos. Mañana vamos a entrar en el capítulo 15, que es también un capítulo muy importante, que es donde Pablo habla de que los cristianos maduros en la fe, los cristianos fuertes, tenemos que apoyar a los débiles, a los débiles en la verdadera doctrina. Y esto lo vamos a ver mañana, cuando hablemos de cuál debe ser nuestro comportamiento con los hermanos débiles. Esto lo vamos a ver mañana, como he dicho. Así que entramos en la segunda parte. Los hermanos que queráis aportar algo sobre este tema del capítulo 14 o cualquier otro tema que queráis hablar, pues ya podéis enviar los mensajes en audio cuando queráis.
Bueno, a mí me gustaría comentar acerca de Romanos 14, 5 al 6, que dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Ese texto por décadas ha sido pues utilizado, ¿no?, para argumentar de que pues no se debe guardar ni sábados, ni domingos, ni viernes, ni sábados como los adventistas o los judíos, ni domingos como los católicos, o los viernes como los musulmanes, ¿no? Siempre he escuchado ese argumento. Sin embargo, hermanos, pues debemos analizar también el contexto para saber si realmente está aludiendo a eso, ¿no? Para poder saber o responder la pregunta de si esos días realmente se está refiriendo pues a días de observancia semanal, debemos analizar el contexto del capítulo donde se encuentran pues los versículos en análisis, ¿no? Y bueno, primero que todo tenemos que analizar a quiénes está escribiendo Pablo. Pues sabemos muy bien que esa carta es a los romanos, ¿no? Es decir, su carta va dirigida pues a gentiles y judíos residentes en Roma que pues aceptaron el cristianismo, abrazaron el cristianismo, pero principalmente a gentiles que ahí vivían, ¿no? Pues al parecer el motivo por el cual Pablo pues toca este tema es producto de las prácticas, ¿no?, que tenían los gentiles en Roma respecto de la comida, ¿no? Eso, como decía el hermano Tito, especialmente el vegetarianismo, ¿sí? Porque el verso 2 del capítulo 14 de Romanos nos dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, Romanos 14, 2. Es decir, Pablo dice que hay una discusión respecto de que algunos piensan que se ha de comer de todo y otros más débiles pues solo prefieren comer legumbres. Entonces ahí surge la pregunta, ¿qué tipo de legumbres? La palabra griega que figura tras la palabra legumbres es lahanon. Y esta palabra tiene pues la siguiente connotación, ¿no? Hierba, vegetales, legumbre que es hortaliza, denota una planta de huerto, es decir, una hortaliza, ¿no? Es decir, pues algunos querían decir que se podía comer de todo, incluyendo carnes, y otros a los cuales Pablo llama débiles preferían solo comer vegetales o legumbres. Ese era el problema principal en medio de la iglesia de Roma, ¿sí? Entonces, teniendo eso en mente, llegamos entonces pues a los versículos en cuestión, el versículo 5 y 6 del capítulo de Romanos, que son los que quiero analizar, donde se menciona el mismo asunto respecto de la comida, ¿no? Entonces, por ejemplo, Romanos 14, 6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace, ¿no? Pero sin embargo, después ahí en el contexto inmediato habla de que come para el Señor, come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Es decir que, hermanos, el asunto de comer ciertas legumbres o vegetales estaría estrechamente relacionado con el asunto de los días, ¿sí? Entonces no se puede separar estas dos cuestiones que se intentan responder por medio de Pablo, ¿no? Entonces ahí surge la pregunta de cuál es la importancia de que los asuntos de las comidas y los días estén estrechamente relacionados en todo el capítulo 14 de Romanos, ¿ya? Pues entonces ahí vemos que como pues por el contexto anterior e inmediato de que esos días pues no están aludiendo necesariamente a lo que pues se interpreta como Shabbat, ¿no? Sino más bien de esos días están relacionados con los alimentos, las comidas que consumían pues los romanos en ciertos días, ¿no? Entonces ahí podemos notar que Pablo está hablando de otros días, ¿no?, que bajo la costumbre y cultura romana estaban estrechamente relacionados con la comida vegetariana o con la abstención de ciertas carnes que ciertos hermanos habían comenzado a practicar, ¿no? Es decir, en ciertos días especiales que ellos mismos habían escogido y que se daban solo bajo el contexto religioso, por decir pagano de Roma, ¿no? Entonces, los días que se mencionan aquí están claramente relacionados con la abstinencia de carne y también con lo contrario, es decir, con comer carne. Es decir, ya que en esos días de los cuales habla Pablo, en Roma se acostumbraba a comer carne sacrificada a los ídolos, ¿sí? Como el texto que pegó hace un ratico la hermana Angélica, ¿no? Lo evidencia, ¿no? También, ¿no? Lo cual indica que esas observancias de la tradición y la cultura romana estaban de una u otra manera, pues, incomodando pues a los hermanos débiles, los cuales habían decidido no comer para no caer en ningún tipo de idolatría, aún sabiendo ellos que los ídolos nada son, ¿no? Pero por ejemplo, en el texto de 1 Corintios 8:4 lo dice muy claramente, ¿no? Y sabiendo que nada tenían que ver estos días con los días, pues, que se llama, que de adoración de los hebreos, de Shabbat, ¿no? Entonces, lo que claramente se logra entrever es que el capítulo 14 de Romanos, pues, quizás o probablemente no tiene nada que ver con la Torah o más específicamente con las obligaciones respecto a la observancia de días de reposo, ¿no? O sus prohibiciones de comer carnes como la de cerdo, conejo y nada de eso, ¿sí? Entonces, en resumen, el asunto principal que Pablo quiere resolver es los que comían legumbres o los vegetarianos eran los que juzgaban a los otros que comían carnes o viceversa, ¿no? Es decir, hermanos, que el problema principal radicaba en que en una ciudad como Roma, que estaba llena de politeísmo y paganismo, también abundaba la práctica de comer carne sacrificada a los ídolos, por lo cual algunos hermanos habían optado por el vegetarianismo. Es decir, ¿por qué? Quizás nos preguntemos, porque temían comer algo que anteriormente había sido sacrificado a los ídolos, ¿sí? Es decir, el mismo problema que se dio en Roma lo vivieron los hermanos de la iglesia de Corintios también, como se puede ver en 1 Corintios 8:1, ¿sí? Y a los dos grupos, tanto a uno como a otro, romanos como corintios, Pablo les da el mismo consejo, que el hecho que alguna carne estuviera anteriormente relacionada con algún ídolo no tenía ninguna implicación, pues a la hora de determinar si era propio comerla o no. Más adelante, hermanos, en Romanos 14, versos 13 y 14 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, pues para él lo es, ¿sí? Entonces, pero no en todos hay este conocimiento, porque pues algunos habituados hasta aquí pues a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y pues por supuesto su conciencia siendo débil se contamina, ¿sí? Entonces, si bien sabemos que la vianda o la carne no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. También Pablo lo dijo a los corintios en 1 Corintios 8, del 7 al 9. Entonces, algunos vegetarianos creyentes, como se ve en el verso 5, 6, establecían un día a la semana para comer ciertos alimentos. Y otros vegetarianos creyentes comían vegetales a diario. Y algunos creyentes, en cambio, se abstenían de ciertos alimentos. Otros comían solamente carne. En definitiva, pues Pablo nos instruye aquí, hermanos, de que no juzguemos a otros por su preferencia alimenticia o el día en que deciden comer esa clase de alimento, ¿no? Entonces, pues, hermanos, a la conclusión que yo quiero llegar, pues, al hacer el análisis de estos versos relacionados con días, ¿sí? Y con alimentos como la carne, ¿sí? Lo que yo quiero llegar es que, pues, ahí en el contexto de ese capítulo 14, pues, no se está refiriendo, pues, a días de reposo hebreos, judíos, No se está aludiendo a eso. Lo que realmente está aludiendo en Romanos capítulo 14 es a, como les decía anteriormente, a días en los que las personas pues creían que debían abstenerse de comer algún alimento, como la carne. Y es que pues, como por ejemplo el concepto que emana de Shabbat, día de reposo, o séptimo día, no se menciona pues en ninguna parte de la carta a los romanos. ¿Por qué? Pues porque el Shabbat no era el tema del capítulo, el sábado no era el tema del capítulo, ni menos de la carta, ¿sí? Entonces, los días mencionados aquí, en Romanos 14, estaban relacionados directamente con la abstinencia de la carne, ¿sí? Lo que nos da a entender que eran celebraciones romanas o de otro tipo, y que no tenían nada que ver, pues, con los días de adoración ordenados por Yahvé.
Saludos, hermanos de la escuela. Me gustaría preguntar un versículo en particular de este capítulo 14, que no se mencionó, no se mencionó a lo mejor porque no es relevante en el estudio de acá que está dándome el manotito, de que acá estamos claros que es sobre la comida, ¿eh? Y Pablo consideraba a algunos hermanos débiles, ¿ya? Y a otros hermanos que estaban más maduros en la sana doctrina, ¿ya? Pero me llama la atención este versículo, me gustaría que me lo explicaran, ¿ya? Si es que estoy equivocado, que me corrijan, pero me parece que en este verso 4 habla de siervos, de esclavos que habían en ese tiempo, ¿ya? Dice así, el 14, el verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? ¿Ya? No al siervo del Señor Jesucristo, no, al siervo de otro, ¿ya? Una pregunta. Que se mantenga en pie o caiga, ¿ya? O sea, que si hace bien su trabajo o no lo hace bien, en el fondo. Es asunto de su señor, ¿ya? De su amo, en el fondo. Y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Ahí podríamos estar hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Pero en las primeras, ¿ya? Dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro, ¿ya? De otro. Que se mantenga en pie o que caiga. O sea, que haga bien su trabajo o no lo haga, ¿ya? Es como, ¿quién es nosotros para criticarlo? Es asunto de su propio Señor, ¿ya? Entonces me surge la duda si es que este pasaje, ¿ya? Tiene que ver con los esclavos que habían antiguamente, porque sabemos claramente que hasta cristianos que se convirtieron, ¿ya? En la predicación mismo de Colosas tenemos a Filemón, que era un hombre rico, y tenía como esclavo a Onésimo, ¿ya? Que era que alguien que escapó de Roma, ¿ya? Y Pablo lo conoció y trató de restablecer una amistad. Me parece que Onésimo le robó para poder volverse a Roma. No está bien entendido por los historiadores, pero Pablo quería restablecer esa amistad que había entre amo y siervo, ¿ya? Por eso que quiero comentar este tema, si es que estoy errado, ¿no? Pero me parece que este verso 4 habla de esclavos, y sabemos que antiguamente habían esclavos, ¿ya? aún en la familia de la fe, ¿ya? Gente que se convirtió a Cristo, ¿ya? Tenían estos hombres ricos esclavos. Me parece que este pasaje, ¿ya? Está hablando de un esclavo y su amo, ¿ya? De no criticar a ese esclavo, ¿ya? Porque hace bien o mal su trabajo, se cae o no se cae, ¿ya? Que es esclavo de otro señor, ¿ya? Porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Ahí podríamos decir que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que me gustaría que me aclararan este verso 4, si es que no estoy mal en la interpretación, ¿ya? Pero me parece que este verso tiene que ver con un esclavo, ¿ya? De los muchos que habían en esos tiempos, ¿ya? Y sabemos que ahora ya han disminuido, pero en Estados Unidos 200, 250 años atrás todavía tenían esclavos, ¿ya? Así que esa sería mi duda, hermano. No sé si alguien me puede contestar esto, ¿no? Del verso 4 del capítulo 14 de Romanos. Gracias y paz.
Hola, hermanos. Gracias y paz. Bueno, ya podéis, ya sabéis la noticia. Acaba de estallar la tercera guerra mundial en Siria. Lo profetizado en la Biblia hace siglos acaba de comenzar. Hoy sábado, la guerra entre Estados Unidos, Inglaterra y Francia. contra Rusia acaba de comenzar en Siria. Hoy han comenzado los bombardeos en Siria contra el régimen sirio que está apoyado y armado por Rusia. Dentro de muy poco, no tengáis la menor duda que todos estos países van a utilizar en esta guerra armas nucleares, tal como se predice en el libro del Apocalipsis. La guerra, hermanos, acaba de comenzar.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.